Sintoniza su presencia 1520 AM en Tuning.
Estuviste allí en Getsemaní, corriste a los brazos de papá, entregaste tu copa del temor, solo tú me puedes entender. El dolor ha apagado la fe, te entrego hoy mi copa de temor. Tus milagros no quiero olvidar, pues solo tú me puedes entender. Por eso hoy vengo a ti, Jesús, fijo mis ojos en ti y me rindo. No estoy solo en la oscuridad, tú me llevas al Padre. Por eso hoy vengo a ti, Jesús, fijo mis ojos en ti.
Señor, te damos gracias porque en nuestro desierto tú nos llevas a los brazos del Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque así como los ángeles vinieron a servir a Jesús en Getsemaní, tú también has enviado ángeles a nuestras vidas. Y hoy nos dejamos bendecir, nos dejamos consentir. Permitimos, Señor, o creemos que tú harás de esa prueba, de esa situación, un camino de bendición. Oramos, Señor, también que a través de tu palabra nos des secretos, nos des principios, nos des la salida a nuestro desierto. En el nombre de Jesús, amén, amén. Podemos sentarnos y quiero invitarles que abran sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 17. Si tiene una Biblia, yo sé que ya la mayoría no usa la Biblia, pero Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 3 dice: el Señor estaba con Josafat. Pero luego dice, ¿por qué? Da la razón de por qué Dios estaba con Josafat. Y yo le animo que usted resalte eso en su Biblia, ya sea hoy o cuando lo lea, porque es importante encontrar el por qué Dios bendice a ciertas personas. Dios estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su papá. Su papá fue un hombre temeroso de Dios. También dice porque no rindió culto a las imágenes de Baal, porque buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en vez de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel, las prácticas de cristianos mundanos, podríamos decir. Y luego en el versículo 5 dice, por eso, y también quiero que usted lo subraye, porque aquí vamos a ver lo que resulta en nuestras vidas cuando agradamos al Señor. Dice, por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Y ahí sigue hablando acerca de otras bendiciones que gozó Josafat, pero quiero enfocarme en esto. Dios lo puso a reinar con gran autoridad, y el versículo 10 dice: y entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat. No sé exactamente cuántos años, pero durante el reinado de Josafat, Judá gozó de tiempos de paz, tiempos de prosperidad. Pero luego, si usted pasa unas hojas en su Biblia y llega al capítulo 20, usted lee lo siguiente. los ejércitos de los moabitas y de los amonitas le declararon la guerra a Josafat. Y ahí yo tengo un gran interrogativo. ¿Qué pasó? ¿Por qué si unos capítulos antes la Biblia dice que el temor del Señor vino sobre todas las naciones y nadie se atrevió a declararle la guerra? Pero en este capítulo vemos que dos naciones, o tres menciona la Biblia, se lanzaron o le declararon la guerra a Josafat. Y en el versículo 3 dice que Josafat quedó aterrado con la noticia, no lo podía creer. Y le suplicó al Señor que le guiara, que le mostrara el porqué. Y además ordenó a que toda la nación entrara en un ayuno. ¿Qué cosas debemos nosotros hacer cuando llega la desgracia? Es decir, cuando después de tener 20 años de abundancia, de prosperidad, de éxito, de repente las cosas salen mal. Lo primero es darle gracias al Señor. Levantar nuestras manos y darle gracias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos gracias, reconocemos que esos 10, 15 o 20 años de abundancia, de sanidad o de prosperidad fue algo que no merecimos. Fue la gracia del Señor. Y cuando ese favor, esa gracia es quitada, al darle gracias a Dios, le estamos diciendo que lo seguimos amando en las buenas y en las malas. Eso fue lo que Pablo dijo en Filipenses 4:11. Él dice: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre, en prosperidad o en escasez, siendo protegido por Dios o siendo amenazado, yo le doy gracias. Y eso también hizo Job después de perderlo todo. Dice en el capítulo 1, versículo 21, que se postró sobre sus rodillas y dijo: el Señor me dio lo que tenía, y tenía mucho. Y luego dice: y el Señor me lo ha quitado. Y observen lo que sigue: alabado sea el nombre del Señor. Lo contrario a la alabanza es la queja. ¿Y sabe qué es la queja? La queja es empezar a exigir que Dios nos siga bendiciendo. Cuando nos quejamos, realmente estamos diciendo: no es justo esta enfermedad, no es justo que yo esté enfermo, porque yo soy una persona buena, yo no merezco esta prueba. Pero ¿sabían ustedes que nadie merece nada? Sí, yo he vivido 20 años de gracia y de repente la gracia del Señor se va de mi vida por alguna razón. Yo debo recordar que esos 20 años que yo disfruté, yo no los merecía. Y lo ilustro de la siguiente manera: si por ejemplo yo le doy dinero a alguien en necesidad y durante 3 años cada primer semana del mes le doy a esa persona 100,000 pesos, y de repente un día decido no darle los 100,000 pesos, ¿tiene esa persona el derecho de pelearme? Oiga, gringo, ¿cuándo me va a dar la plata? ¿Sí tiene? Entonces, ¿por qué nosotros hacemos lo mismo con Dios? Job dijo en el capítulo 2, versículo 10: aceptaremos solo cosas buenas que vienen de Dios y nunca lo malo. Por eso lo primero en tiempo de prueba es darle gracias a Dios. Pero lo segundo, y escríbanlo ahí, es una palabra bien profunda. ¿Listos? Lo segundo es ¿qué? ¿Y eso qué significa? Que en medio de la prueba tenemos que decirle a Dios ¿qué? Es decir, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué propósito tienes tú con este desierto? En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, vemos que Dios llevó a Israel al desierto para enseñarles, para ver lo que había en su corazón, pero también para hablar con ellos, para mostrarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. A veces Dios nos lleva al desierto simplemente para enseñarnos a oír su voz. Eso significa desierto en el hebreo, el lugar en donde Dios habla. La llevaré al desierto, dice Oseas, y le hablaré a su corazón. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué propósito tienes tú con este desierto? Y la ventaja que tenemos nosotros al leer la Biblia es que nos damos cuenta que en todo desierto que vivieron, ya sea Abraham, ya sea Israel, ya sea Job, Pedro o el que sea, siempre vemos que hubo un propósito. Por ejemplo, Dios permitió la prueba de Job para prosperarlo aún más. La Biblia nos muestra en el último capítulo que le dio el doble de lo que antes tenía, y no solo eso, sino que le dio, la Biblia dice, hijas hermosas. ¿Será que las primeras hijas que tuvo eran bien feas? Ahora, suena feo, pero Dios tiene un propósito con el desierto. Con respecto a Israel, Dios los llevó al desierto de la terquedad de Faraón. ¿Pero saben por qué? Para sacarlos de Egipto con muchas riquezas. Con respecto a Josafat, que es lo que estamos viendo nosotros aquí, Dios permitió que las naciones vecinas, es decir, los moabitas y los amonitas, atacaran a Josafat. ¿Saben por qué? Porque antes le había dicho a Israel: no pueden tocar ni a los amonitas ni a los moabitas, porque ellos son familiares de ustedes. Pero él permitió este desierto para que Israel, o para que Judá, pudiera atacarlos. Pero no solo eso, vamos a darnos cuenta que Dios mismo iba a pelear a favor de ellos. Entonces, por eso, lo primero que hacemos es dar gracias. Lo segundo es decirle a Dios: ¿qué? ¿Y saben qué es lo tercero que hace? ¿Qué hacemos? Anótenlo ahí: ¿por qué? Y esto lo menciono porque algunos dicen que uno no debe pedirle a Dios por el porqué de su desierto, pero yo no veo eso en la Biblia. Vemos que Josafat, en medio de su desierto, convocó un ayuno, porque cuando ayunamos podemos oír la voz del Señor. Y estoy seguro que Josafat le dijo: ¿por qué? ¿Qué puerta abierta hay en mi vida? ¿Qué hice o qué estoy haciendo que ha hecho que la gracia, el favor y la protección de Dios sea quitada de mi vida? Esos que dicen que no debemos preguntar el por qué, dicen que eso es Antiguo Testamento. Pero si ese es el caso, Pablo predicó Antiguo Testamento. Porque en Gálatas capítulo 6, versículo 7, él dijo: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Eso quiere decir que siempre hay una, o que toda acción nuestra tiene una consecuencia. Y fíjense que dice: nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Algunos cristianos sacaron la justicia totalmente del evangelio. Pero Dios es justicia y Dios es también gracia. Además, en el capítulo 10 de 1 Corintios, Pablo empieza a hablar acerca de una cantidad de cosas que hicieron los israelitas, una cantidad de pecados. Habla acerca de cómo codiciaron lo malo, habla de su idolatría, de sus diversiones paganas, de sus inmoralidades sexuales y de su queja. Y ahí habla acerca de las consecuencias que esos pecados traen sobre nosotros, y finaliza diciendo en el versículo 11: estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, y se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia. Pues quizás usted no lo sabe, pero tanto en Apocalipsis como en el libro de Job se nos habla acerca de una corte celestial. Parece que no sé cada cuánto, pero cada nada se reúne en el cielo la corte celestial. El que preside esta corte es Dios mismo. Pero ¿saben quién es invitado a esa corte? El diablo. En el libro de Job vemos que el diablo llegó a la corte celestial y Dios comenzó a charlar con él y le dice: oiga, ¿de dónde viene? Y dijo: no, de la castellana. Estaba metiendo, haciendo que cristianos parquearan en donde no debían. Pero ¿sabe qué es lo que vemos al diablo hacer? Está buscando motivos para acusarnos. Satanás sabe que vivimos bajo la gracia, pero él sabe que hay cosas que hacemos nosotros que obliguen a Dios a quitar su gracia de nosotros. Se llama pecados, se llama puertas abiertas, temores, siembras carnales. Y él está allí en esa corte celestial para exigir justicia. Él dice: yo exijo justicia. Por eso cuando Dios le dijo a Satanás en Job capítulo 1 versículo 8: ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre en toda la tierra. Es un tipo intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. En otras palabras, no hay ni una puerta abierta en su vida por donde te puedas meter. Eso es lo que le está diciendo el diablo. Y miren la respuesta del diablo, le dice: ah, sí. Versículo 9. Lo que pasa, Job tiene una buena razón para temer a Dios. Y empieza a enumerar las bendiciones de la gracia de Dios en la vida de Job. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Y no solo eso, sino que lo has hecho prosperar en todo lo que hace. Y luego dice: mira lo rico que es. El diablo estaba insinuando que Job amaba a Dios por interés. Y luego le dice que le quite la protección. Versículo 11: y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y la Biblia nos muestra que Dios le dio permiso de hacerlo. Y en un solo día Job perdió todas sus riquezas, todo su ganado, todos sus millones. Y no solo eso, sino también sus hijos. Pero algo que debemos entender es que Dios no le dio permiso al diablo simplemente porque sí. Porque algunos dicen eso. No, porque eso sería injusticia y Dios no es injusto. Hebreos 6:10 dice: Dios no es injusto. Dios quitó su protección de Job porque el diablo tenía un derecho legal para atacarlo. Y nosotros debemos encontrar en nuestras vidas qué derechos legales tiene el diablo para atacarnos. En mi caso personal, al estudiar el libro de Job, yo encuentro tres puertas abiertas. Y al compartir esto no lo estoy juzgando, simplemente la Biblia nos lo presenta para que nosotros aprendamos de sus errores. Su primera puerta abierta era sus temores. Cuando vino esa prueba en Job 3:25, él dijo: lo que siempre había temido se me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba. Pregunto, ¿qué temores hay en su vida? Porque esa es una puerta abierta al enemigo. ¿Qué tal me secuestren? ¡Ay, qué tal me roben! ¡Ay, no deje salir al niño que le van a hacer daño! ¡Cuidado! Yo veo que en nuestra nación hay demasiados temores y tenemos que deshacernos de esos temores. No podemos ser tan mal pensados, porque la Biblia dice que todo se hará conforme has creído O pongámoslo de otra forma, conforme has temido. Si usted tiene miedo de que lo secuestren, de que se le acaben los buenos días, eso le va a pasar. Y eso fue una de las puertas abiertas en la vida de temor, en la vida de Job, perdón. La segunda puerta abierta es la mundanalidad de sus hijos. Está en el primer capítulo 1, en el primer capítulo, versículo 4 al 5. Ahí menciona las fiestas que estos hijos armaban. Y no solo eran de toda la noche, sino que eran de varios días. Por eso yo no creo que eran fiestas que agradaran a Dios. Y Job lo sabía. La Biblia nos muestra que Job tenía la costumbre de ofrecer sacrificios para cubrir los pecados de sus hijos, para purgar sus pecados. Y yo sé de muchos cristianos acá que todo el tiempo están pidiendo perdón por los pecados de sus hijos. Y eso está bien, Dios oye su oración, pero también, papás, ustedes son los sacerdotes de sus hogares. Y ustedes tienen que comenzar a establecer límites, porque hijos sin límites serán cristianos paganos. Ustedes tienen que darles ejemplo. Cuando los hijos de los cristianos son mundanos, es por alguna razón. Y la tercera puerta abierta era su esposa. La bruja no amaba a Dios. Y lo voy a leer, dice en Job capítulo 2 versículo 9: después de la segunda prueba, ella dijo: todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Qué tal eso? Y yo sé que otros dirán: pero él no tenía la culpa de estar casado con semejante vieja. Pero sabe que sí. ¿Por qué? Porque nos toca buscar la voluntad de Dios. Y yo veo que muchos se casan con la bonita o la buenona o quién sabe qué. Pero no era la voluntad de Dios. Y esas son las consecuencias. Ahora, recuerden que al final de la historia vemos que las hijas de Job eran bien bonitas. ¿Será que Dios mató a la bruja esa? La Biblia no lo dice. Pero puede ser eso. O puede ser que finalmente recibió a Jesús y sus hijas fueron redimidas y por eso salieron bonitas. Pero son las pruebas. Entonces yo aquí le hablo a ciertas personas que viven bajo lo que yo llamo la gracia a pesar de. Porque hoy hay muchos cristianos que viven bajo la gracia a pesar de sus pecados, a pesar de su rebeldía, a pesar de quién sabe qué. Para esas personas, si ustedes no suben su carácter al nivel en donde está la gracia o el favor de Dios, o al nivel a donde la gracia de Dios los ha llevado, porque por gracia están acá, son prósperos, son exitosos, son famosos, son conocidos, tienen unción, pero por gracia. Pero en cuestión de carácter están aquí abajo. Si ustedes no suben su carácter hacia ese mismo lugar, ese carácter finalmente los va a destruir. La Biblia habla acerca de los cristianos que construyeron su casa sobre la arena. Cristianos mediocres, pero por la gracia de Dios son prósperos. Pero Dios hoy los llama a subir a ese nivel. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Gálatas 6:7 dice: nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Algunos podrán escaparse de la justicia de una nación. Quizás merecen la cárcel y no están allí, pero nadie puede burlarse o nadie puede huir de la justicia de Dios, porque Números 23:23 dice que su pecado los alcanzará. En Mateo 26:52 dice: los que a hierro matan, a hierro mueren. Eso quiere decir que los asesinos terminarán asesinados. Pero también los que usan la mentira, el engaño y el robo para enriquecerse, ¿sabe qué va a pasar? Que finalmente otros los van a robar a ellos. Dice Proverbios 13:6: la justicia o la ley divina protege al que anda en integridad, pero la maldad arruina al pecador. Los que son infieles a sus esposas o a sus esposos, y quizás nadie lo sabe, quiero decirles algo: pagarán las consecuencias de su infidelidad, porque finalmente el pecado los alcanzará y les va a doler. Pero es una ley, es la justicia del Señor. Y lo más triste es que a veces tienen que ver las consecuencias de sus pecados en sus hijos o en sus hijas. Por eso hay que tener temor por lo que dice la palabra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Recuerdo que cuando jugaba a básquetbol y alguien nos hacía trampa, yo siempre pensaba: la justicia brilla. Y así era. A los 2 minutos algo pasaba y Dios peleaba por nosotros. Pero por otro lado, cuando yo también hacía trampa, de una yo sabía: estoy jugando, pero la justicia del Señor va a pelear en contra mía. Y siempre perdíamos. ¿Por qué? Porque hay un Dios justo. Y nosotros tenemos que empezar a creer más en la justicia de Dios, porque tanto nuestra nación como nuestras vidas necesitan ver la justicia de Dios. Es que hay algo que se llama justicia divina. Y aquí no estamos hablando del infierno, sino que estamos hablando de la justicia de Dios a este lado de la eternidad. Y esa justicia es la que nos protege. Lucas 18:7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Este mundo no podría sobrevivir si no existiera la justicia de Dios. Pero ¿sabían ustedes que esa misma justicia que nos protege a nosotros de ladrones, de gente mala, de secuestradores, de asesinos, también protege a otros de nuestras malas acciones y nos obliga a sembrar bien? Gálatas 6:7 dice: nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces debemos preguntarnos: ¿por qué estas cosas me están saliendo mal? Yo estoy seguro que el momento en el cual Josafat convocó ayuno recordó una profecía que unos años atrás le había dado Jehú, y está en el 2 Crónicas 19. Jehú, el profeta, le dijo: ¿por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. ¿Por qué Jehú le dijo eso? Porque en el capítulo anterior, 2 Crónicas 18:1, dice: Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima, y como que eso se le subió a la cabeza. Y entonces se la pasaba por Judá y veía que toda la gente era común y corriente, que eran pobres. Y dijo: yo necesito relacionarme con la clase alta. Y se fue y se relacionó con el rey de Israel. Y ojo, el peor rey en toda la historia de Israel. El reino de Judá era un reino bueno. Josafat era el rey, amaban a Dios. El reino de Israel era un reino malo. Ahí estaba casado con la peor de lo peor de lo peor. ¿Recuerdan a quién? Jezabel. Y él empezó a relacionarse con ellos. Dice: e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo Joram en matrimonio a la hija de Acab, a Atalía. Y ustedes recuerdan lo que hizo Atalía. Fue una mujer terrible. Pero antes de empezar a buscar el porqué de nuestras desgracias, debemos tener en cuenta tres cositas. Lo primero, no todo lo que nos pasa, no todo lo malo que nos pasa, no todas las enfermedades, no todas las los robos, no todas las desgracias, no todos los problemas financieros es la consecuencia de algo que sembramos. Hay cosas que nos pasan que no tienen razón, no las entendemos. Y ahí simplemente, como Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Simplemente confía en mí. Lo segundo, no podemos permitir que el diablo traiga condenación. Al buscar el porqué de una desgracia, yo tengo que aprender a diferenciar la voz del Espíritu Santo de la voz del diablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y en 2 Corintios 7:10 dice que esa convicción de pecado lleva al arrepentimiento. La tristeza del diablo, que es la condenación, lleva a la muerte. Lo tercero, no podemos juzgar a otros. Cuando buscamos el por qué, lo buscamos es para nosotros. ¿Quién es usted o quién soy yo para empezar a buscar el por qué de la enfermedad de otra persona? Porque la tendencia de nuestra carne es juzgar a otros. Ah, yo sí sabía que la doña esa era una bandida. Por algo será. ¿Quién sabe qué pecado no cometió? Se lo merece. Cuidado, porque la consecuencia por juzgar es aún peor todavía que lo que usted está juzgando en la otra persona. Eres inexcusable, dice la Biblia. Tú que juzgas, porque en eso que juzgas a tu prójimo, te condenas a ti mismo. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué las cosas me están saliendo bien? ¿Recuerdan Josafat? Disfrutaba de paz. Ningún reino se atrevía a enfrentarlo a la guerra. Y de repente, todos vienen a la guerra, o tres naciones vienen en contra de él a la guerra. Su pregunta era: ¿por qué? Si usted tenía un buen trabajo y de repente lo echaron, y nada que consigue trabajo, usted debe preguntarse: ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que puse el trabajo en primer lugar por encima del reino de Dios? ¿Será que no estoy dando mis diezmos? Si usted tenía una empresa y de repente la empresa se está quebrando, usted debe preguntarse: ¿por qué? ¿Será que he sido injusto con algún trabajador? ¿Será que no he pagado lo justo? ¿Será que no, una persona que eché, no le pagué lo que debía pagar y eso se me está devolviendo? Si la unción se ha ido de su vida, o para los que son pastores, si su iglesia ya no crece, debemos preguntarnos: ¿por qué? ¿Será que me pasó lo de Sansón? La Biblia dice que por lujurioso la unción se le fue a Sansón. Y como vimos hace poco en una enseñanza, ni siquiera se dio cuenta de eso. ¿Por qué? ¿Por qué me accidento tanto? ¿O por qué siempre me rayan el carro? Hoy yo vi mi carro bien viejo, un carro que tengo por ahí rayado. Yo dije: ¿pero por qué? Y recordé que hace como 30 años, en un parqueadero, yo abrí la puerta y le rayé el carro a otra señora. Y yo esperé 10 minutos, no vino. Y dije: Señor, ya cumplí mis 10 minutos de gracia. Y me largué. No sé. Ya no puedo restituir esa situación. Pero lo que sí puedo es: Señor, perdóname. Y te pido que donde quiera que esté esa señora, que tú le des un carrazo nuevo. Si estamos orando, ojo, que se haga justicia en nuestra nación, es decir, que los corruptos que los ladrones, que todos los mentirosos salgan a la luz. Recordemos algo. La Biblia dice en 1 Pedro 4:17 que el juicio empieza por la casa de Dios. Eso quiere decir que Dios va a empezar primero conmigo. Ahora, no, ahora algunos van a decir, yo no vuelvo a orar. No, señor. Lo que pasa es que tenemos que poner en orden nuestra vida. El momento en el cual Josafat se arrepintió, de manera inmediata la unción volvió. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre uno de los hombres que estuvo allí y dijo lo siguiente, 2 Crónicas 20:14: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes. Ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Y lo siguiente que vemos es que Dios les da la estrategia de guerra. Está en 2 Crónicas capítulo 20, versículo 21. Dice que Josafat designó a los que irían al frente del ejército, y no fueron los grandes valientes, sino que fueron los adoradores, dice, para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad. Y empezaron a alabar. Y no sabemos cuánto tiempo estuvieron ahí alabando, pero sabe que cuando usted alaba, Dios comienza a pelear por ustedes. Porque lo siguiente que vemos en 2 Crónicas 20:22 es que cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, y aquí la palabra alabanza no es la que comúnmente encontramos en la Biblia, porque en el hebreo generalmente la palabra halal, pero aquí la palabra que encontramos es tejila. Y tejila significa que Dios responde a nuestra alabanza. Los primeros 30 minutos o 20 minutos de la alabanza es una alabanza que ofrecemos nosotros. Pero cuando Dios se aparece, Él empieza a hacer milagros. Y eso fue lo que sucedió. Cuando ellos empezaron a alabar, Dios se manifestó. Y dice en el capítulo 20, versículo 22, el Señor hizo que los ejércitos enemigos comenzaron a luchar entre ellos. Ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Yo quiero que usted se ponga en pie, porque cuando usted pone su vida en orden, Dios pelea a favor suyo. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a Dios por qué. Yo quiero que usted le haga esa pregunta: Señor, ¿por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué mi hogar está a punto de destruirse? ¿Por qué? Haga esa pregunta al Señor. Si es necesario, usted va a tener que entrar en un ayuno, porque en el ayuno somos sensibles a la voz del Señor. ¿Por qué la unción se fue? Porque ya no gozo de tu favor, de tu respaldo, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? El desierto es un lugar en donde Dios nos habla. Y el momento en el cual Dios le habla, así como le habló a Josafat, y le dijo: es que has hecho alianza con una nación enemiga. En ese momento Josafat se arrepintió. Si Dios le ha mostrado el por qué de su desierto, yo invito a que usted comience a arrepentirse. Señor, perdóname, porque hay puertas abiertas en mi vida. El enemigo tiene un derecho legal para quitarme el carro, tiene un derecho legal para sacarme de mi empresa, porque no he pagado de manera justa, porque he sido injusto con ciertos empleados. El enemigo tiene derecho de enfermarme, porque hay en mi corazón amargura, rabia, resentimiento, porque no he honrado a mis padres o porque he juzgado a alguien. Señor, hoy me arrepiento de toda puerta abierta en mi vida. Y te pido que hoy tú la estés cerrando. Quizás es la lujuria, como lo que le pasó a Sansón. La lujuria quita la unción, la lujuria quita la presencia del Señor. Pero si usted se arrepiente, Dios trae la unción una vez más. Comienza a profetizar sobre su vida. Y así como le habló a Josafat: no temáis ni os amedrentéis por esta multitud tan grande, porque la lucha no es vuestra, sino que es mía, dice el Señor. Oh, 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 oh. No temeré.
No temeré.
Tu amor disipa.
Tu amor disipa todo mi temor.
Oh. Ahora mismo se va el temor. Señor, yo no quiero tener la puerta del temor abierta así como la tuvo Job. En el nombre de Cristo Jesús, yo renuncio a mis temores. Yo renuncio al temor de perderlo todo. Yo renuncio al temor de que las cosas salgan mal. En el nombre de Cristo Jesús, hoy cierro puertas y te pido, Espíritu Santo, que al salir de este lugar podamos cerrar puertas en nuestro matrimonio, en nuestra empresa, en nuestra casa, en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy queremos verte obrar. Hoy queremos ver que Dios pelea nuestras batallas, que tú peleas por mí, que tú me llevas a caminar sobre el mar, que tú me llevas a enfrentar los principados y las potestades. Caminarán.
He caminado sobre el mar estás ahí, calmando las tormentas que vienen.
He caminado sobre el mar,
he caminado sobre el mar, y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí.
Quiero invitar a los que nos acompañan hoy por primera vez y permanecen de pie. Queremos orar por ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. Es un honor tenerles. Bienvenidos, bienvenidos. Quiero invitarles que cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre Dios, yo te pido que tú hagas un milagro en sus vidas. Que ahora mismo, Señor, tu gracia venga sobre ellos. Tu favor inmerecido. Que puedan ver que lo que hiciste en la cruz a favor de ellos puede ser una realidad hoy en sus matrimonios, en sus negocios, en sus trabajos. Cielos abiertos, oh Dios. Y quiero guiarles en esta oración. Digan conmigo: Padre Dios, en el nombre de Jesús, recibo por la fe el regalo de la salvación. Te doy gracias, Jesús, por morir en esa cruz por mis pecados. Declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Queremos darles un aplauso de bienvenida, pero también queremos invitarles a que sean los primeros en salir. Hay alguien en el pasillo que los está invitando a tomar un café, unas 11, 5 minutitos va a tomar, pero queremos darles un regalo que sé que los va a bendecir. Sus amigos y familiares los buscarán al final, por eso pueden tranquilamente ir a ese VIP que tenemos para ustedes. Pero los otros cierran sus ojos. Señor, hoy queremos contemplar la justicia de Dios. Tú sabes que como iglesia estamos clamando que en nuestra nación se haga justicia. Pero hoy entendemos que el juicio empieza por casa. Que tú hoy nos haces una invitación para poner todo en orden. Hemos vivido muchos años bajo tu gracia, bajo tu favor, y por eso estamos súper agradecidos. Y no queremos que esa protección sea quitada de nosotros. Pero más bien, hoy decidimos subir nuestro carácter. De tal manera que si por alguna razón la gracia, el favor, la protección de Dios sea quitada de nosotros, Satanás no tenga ningún lugar por donde se pueda meter. Salimos de este lugar desafiados. Salimos de este lugar con la decisión, Señor, de cerrar puertas en nuestras vidas, de limpiar, de sacar la basura, de renovar nuestras mentes. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, oh, oh.
Todo mi temor. Oh, 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 oh.
Amén, el Señor los bendice.
Sintoniza su presencia 1520 AM en Tuning.